noches. Estamos en este tiempo de radio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiempo de radio que a partir de este minuto y hasta dentro aproximadamente de 35 tendrá la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de aquí, de la UNED. El tema de hoy, como casi todos los que les proponemos, es ambicioso. Esperemos que haya tiempo. Cultivos energéticos. Será la profesora del Departamento de Química Aplicada, profesora Rosa Gómez Antón, la que nos hablará. Ella también es la encargada de la asignatura de Fundamentos Químicos de la Ingeniería y tendremos ocasión de saludarla y de agradecerle su participación y su estancia aquí durante estos minutos. Empezamos ya. Profesora Gómez Antón, antigua colaboradora, profesora de la escuela y, bueno, siempre interesada en todos estos temas. Profesora Gómez Antón, buenas noches y gracias por haber encontrado estos minutos para estar aquí.
Buenas noches, una vez más aquí en el estudio para hablar de un tema relacionado con los contenidos de la asignatura que imparto, Fundamentos Químicos de la Ingeniería.
Perdón, profesora Gómez Antón, he dicho Fundamentos Químicos de la Ingeniería, pero no la he situado dentro de la carrera.
Sí, pertenece al primer curso de la carrera del Plan Nuevo de Ingeniería Industrial de la UNED, segundo cuatrimestre.
Asignatura recién estrenadita y sí. ya tuvo ocasión de hablar de ella en un programa, no muy antiguo.
Al comienzo de la impartición del periodo docente de esta asignatura hablamos de generalidades de la misma, orientando al alumno, recomendándole que utilizara la página web de la asignatura, puesto que en ella incluimos contenidos adicionales o contestamos a los alumnos. Ese fue el programa que ya se emitió y que además está colgado en la página web de la asignatura.
Bueno, pues ya estando todos perfectamente localizados, ahora a lo mejor, profesora Gómez Antón, lo que sí le pedimos, por favor, es que nos ayude a colocar toda una serie de términos que empiezan a ser habituales en todos los sitios, no solo dentro de la carrera, sino en los medios de comunicación. Y luego, normalmente no sabemos cómo a qué corresponden. Por ejemplo, el nombre que hemos utilizado para titular ese programa, cultivos energéticos. ¿Qué son? ¿A qué llamamos o a qué llaman ustedes, los investigadores, los profesores, a qué llaman ustedes cultivos energéticos?
Bueno, pues esta denominación de cultivos energéticos se aplica a aquellos cultivos que se desarrollan específicamente para la producción de energía. Son plantas de rápido crecimiento, como son árboles, arbustos y también algún tipo de pastos. Mediante la acción fotosintética, los vegetales utilizan la energía solar para sus funciones vitales, pero también la almacenan en distintos compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos mantienen esta energía potencial una vez que utilizamos esta planta y que el hombre ha sido capaz de desarrollar tecnologías para utilizarlos. Esta nueva faceta agrícola se conoce con el nombre de agroenergética y sobre ella existen en la actualidad interrogantes acerca de su rentabilidad, del impacto social y ecológico debido a la falta de datos experimentales que tenemos hasta el momento.
Como definición nos acerca, ha dicho usted, profesora Gómez Antón, desarrollando tecnologías. ¿Quiere esto decir que es relativamente reciente todo lo que nos está usted hablando, está definiendo y de lo que vamos a hablar? ¿Podría preguntarle desde cuándo empezamos con estos términos y empezamos a hablar de estos cultivos energéticos?
Bien, la idea
no tanto la fecha exacta,
no,
pero
bien, la idea de hacer cultivos específicos de plantas de rápido crecimiento para aprovechar la energía es una consecuencia de la crisis del petróleo sufrida en los años alrededor de los años 70 del siglo XX con el famoso conflicto de la Guerra del Golfo. Esta crisis del petróleo trajo unas consecuencias positivas y negativas de la misma. Vamos a hablar en este momento de las positivas, que las que nos interesan. ¿Qué ocurrió con la crisis del petróleo? La primera que ocurrió fue la toma de conciencia por parte de la sociedad de la gran dependencia del petróleo que tenían las sociedades industrializadas, teniendo en cuenta que el petróleo es un recurso que no se encuentra en todas partes del planeta Tierra, sino en unas localizaciones determinadas. La crisis del petróleo trajo también como consecuencia el mejorar las tecnologías existentes de la utilización del petróleo o de los derivados del petróleo, de tal manera que se hicieron investigaciones en el sentido de utilizar menos cantidad de este recurso de petróleo y sus derivados para conseguir los mismos fines energéticos. Y tercero, la más importante, la que nos afecta en la emisión de hoy, el hecho de considerar otras alternativas para la producción de energía, no simplemente las basadas en los recursos fósiles como hasta ahora se venían haciendo, como son petróleo, gas natural y carbón, sino también otro tipo de energías, entre las que destacamos la energía eólica, la energía solar y la biomasa.
Biomasa es otra de las palabras que estaban apuntadas para preguntarle a usted y para que, si lo considera interesante, pararnos a explicar, quizá definir en qué es la biomasa y otros aspectos derivados de ese término que tanto suena. Sí. Profesora Gómez Antón, ¿qué es la biomasa?
Bueno, el término biomasa se refiere al conjunto de los seres vivos, tanto animales como vegetales, y de algunos microorganismos. También se engloba en esta clasificación los residuos sólidos o semisólidos generados por el hombre y que aprovecha para los fines energéticos o sintéticos. La biomasa representa una importante reserva energética, a la vez que una interesante materia prima para la producción de productos químicos. Y tiene la peculiaridad de que es un recurso totalmente renovable, característica que no presentan los recursos fósiles que anteriormente he mencionado. Por tanto, ante la biomasa nos encontramos frente a una fuente inagotable de recursos. La biomasa, como ve, engloba una gran cantidad de productos o de sustancias, y entonces la podemos clasificar en tres tipos, como distintos escalones o distinto rango de biomasa. Puede ser la biomasa primaria, que es la producida por la conversión directa de la energía solar, es decir, la que hacen las plantas, como he dicho anteriormente. Y esta biomasa puede ser espontánea, como los bosques o las selvas, o la dirigida por el hombre, los cultivos, entre los que se encontrarían los cultivos energéticos. Los cultivos energéticos es un apartado específico dentro del conjunto de la biomasa, fuente de energía renovable que el hombre aprovecha con fines energéticos fundamentalmente, pero también sintéticos. Entonces, la biomasa primaria es, la natural, la que crece, se hace espontáneamente en la naturaleza. La biomasa secundaria es la formada ya por los residuos de estos vegetales que el hombre ha utilizado, es decir, los residuos agrícolas y forestales. También esta puede ser aprovechada para los mismos fines. Y por último, la biomasa terciaria es la formada por los residuos animales o los residuos que ha generado el hombre, tanto de carácter urbano como de carácter industrial.
Quizá, profesora Gómez Antón, un poco. Entonces, el petróleo sería una especie de biomasa.
Sí, pero una biomasa
pero
fósil.
Pero no renovable, claro.
No, una biomasa fósil de la que hay unas existencias determinadas y cuando se agoten se ha finalizado.
Y, profesora Gómez Antón, claro, definiendo, como ha definido usted, primaria, secundaria, terciaria, ya hablando de cultivos energéticos, a lo mejor no se llega a entender exactamente la dimensión de la fuente de energía que supone. ¿Es interesante, es cuantitativamente importante esta biomasa para las necesidades actuales, claro?
La utilización de biomasa con fines energéticos o sintéticos, sustituyendo al petróleo y sus derivados, presenta un doble interés. Primero, en la no dependencia total del petróleo, como he dicho anteriormente. Y segundo, que es un método también para eliminar residuos. Ya sabe que el tema de los residuos de cualquier índole, como pueden ser los agrícolas o pueden ser los urbanos o los industriales, representa un problema en las sociedades industrializadas por el volumen que se genera continuamente. Bien, si somos capaces de utilizar estos residuos, pueden ser considerados como nuevos recursos, porque a partir de ellos somos capaces de conseguir o de recuperar energía, o incluso en algunos casos también materia.
Todo esto, una vez definido así, una vez, bueno, el proceso parece que es claro y el interés es grande. Todo esto exige una serie de transformaciones cuando hablamos de biomasa, ¿o no?
Bien, haciendo un poco de historia, que es como debemos hacer todos los temas que ahora tienen mucha actualidad por las circunstancias que ocurrieron en la década de los 70, diremos que la biomasa fue la primera recurso que utilizaron los humanos con fines energéticos. Cuando se inventó el fuego, cuando se descubrió el fuego, era con leñas, con troncos de árboles, con restos de maderas. Luego, ahí ya vemos que el hombre desde el principio ha utilizado la biomasa, que ahora denominamos, como fuente energética para cubrir sus necesidades caloríficas y también para preparar los alimentos.
Efectivamente, y descubre el fuego.
Bien, digamos que esta es un aprovechamiento, una utilización natural de la biomasa. Pero puesto ya a considerarla como un recurso de producción masiva de energía, pues ha habido que desarrollar tecnologías, unas basadas en métodos químicos y otras basadas en procesos naturales, digamos así.
Por eso les preguntaba yo, ese tipo de procesos que a lo largo de... Efectivamente todos entendemos ese descubrimiento y domesticación del fuego, pero hay otra serie de procesos en la obtención de energía, en definitiva, que se nos escapan y que además, como usted decía, están en la historia de la humanidad hasta llegar a manejar sin riesgo, que sería otro de los temas, la energía nuclear. Entonces, en ese proceso de transformaciones, de obtención de energía, de obtener más energía, ¿dónde o nos encontramos o dónde nos podemos encontrar ahora, hace poco o dentro de muy poco?
Mire, las transformaciones o tecnologías o procedimientos a aplicar sobre la biomasa, hemos dicho anteriormente que podían ser de dos tipos, procesos químicos o procesos térmicos. Procesos químicos, unos están basados en utilización de microorganismos, provocando la fermentación, y a través de la fermentación de la biomasa podemos obtener como productos finales alcoholes, etanol, y a partir de otros derivados hidroxilados. Pero también un proceso químico de aplicación sobre la biomasa son los procesos de digestión anaerobia, es decir, propiciar un tratamiento, una descomposición de esta materia para producir metano. Bien, tanto el etanol que da lugar a derivados orgánicos como el metano pueden utilizarse con fines energéticos, ambos dos, o con fines sintéticos. Por otro lado, la biomasa tratada con procesos térmicos, distinguimos entre ellos tres tipos. La combustión total, que es lo que siempre hemos visto hacer fuego y recuperar la energía. Es una transformación de esta biomasa a CO2 y agua, en el mejor de los casos. Pero también se le puede aplicar procesos ya conocidos por nuestros alumnos, como es la pirólisis y la gasificación. La pirólisis, saben que es un tratamiento térmico que se da al material, en este caso los residuos leñosos o los residuos herbáceos, una vez secos, en ausencia de oxígeno, a una temperatura de unos 500 grados aproximadamente. Se genera una serie de productos gaseosos, líquidos o sólidos. Como gaseosos se encuentra lo denominado gas pobre, es una mezcla de monóxido y dióxido de carbono, de hidrógeno y de algún hidrocarburo de bajo peso molecular. Como productos líquidos, en esta pirólisis de la biomasa se pueden obtener metanol y sus derivados en grado de oxidación como ácido acético, incluso algunos fenoles. Y el residuo es lo que se denomina carbón vegetal. Todos hemos visto las carboneras que hacía también el hombre en la antigüedad para transformar los residuos de los bosques en carbón. Bien, pues este carbón vegetal que queda como residuo sólido de la pirólisis se puede utilizar en un proceso de gasificación para obtener gas de síntesis. Una mezcla de monóxido de carbono y de hidrógeno. Y gas de síntesis es una herramienta potentísima e importante en toda la industria de la síntesis de química orgánica o la industria energética. Porque a través del proceso móvil o Fischer-Tropsch se pueden obtener gasolinas o a través de reacciones químicas da lugar a una serie de derivados importantes en la industria química que termina en productos finales como pueden ser los plásticos, pueden ser pinturas, pueden ser detergentes, pueden ser toda la serie de compuestos que nosotros utilizamos. Es un tratamiento de pirólisis de la biomasa. Hemos hablado de pirólisis, hemos hablado de combustión y el tercer tratamiento que podemos hacer con ellos es la gasificación directa, también con fines de obtener gas de síntesis.
Dígame si estoy equivocado, profesora Gómez Antón. Prácticamente, además ha mencionado usted el carbón vegetal, es decir, técnica muy antigua. Entonces, usted muy al principio del programa hablaba de desarrollos tecnológicos. ¿Puedo yo afirmar que en estos momentos casi hay muchos procesos que se retoman? Lo que pasa es que se aprovechan más, por lo que hemos visto ahora, por ejemplo, con el carbón vegetal, en donde antes no se hablaba de gasificación, no se hablaba de obtención de otra serie de productos, sencillamente porque no había tecnología. No. ¿Se puede decir algo así?
Sí, además en la evolución de la química orgánica, pues la obtención del gas de síntesis o del gas ciudad se hacía a partir del carbón, los famosos gasógenos, pero luego con la facilidad de manipulación del petróleo quedó obsoleta o quedó arrinconada esta tecnología. Es decir, es como si hubiera modas de utilización de algún recurso, pues por el desarrollo de la tecnología asociada, por el bajo coste y por los beneficios que tiene.
Claro.
Es decir, ahora efectivamente se están retomando pues hábitos antiguos o costumbres que el hombre utilizó pues para conseguir la energía que necesitaba o los productos que necesitaba. Por ejemplo, en la transformación, en la fermentación de la biomasa, hemos dicho que se obtiene etanol. El etanol, bueno, pues es un producto químico utilizado como disolvente. En la industria ya se puede hacer reaccionar para obtener derivados, pero el etanol ahora se le ha considerado un combustible sustitutivo de las gasolinas para los vehículos de automoción, para los automóviles. Parece que es una cosa muy reciente. Se hablaba de que en Estados Unidos ya circulan muchos vehículos y sobre todo en Brasil hay más de 2 millones de coches circulando con etanol como combustible obtenido por la fermentación de las melazas, de la caña de azúcar. Pero quiero recordar, volviendo otra vez a comentar la historia, que no es del siglo XX, de finales del siglo XX, la utilización del alcohol como combustible, con lo que se denomina ahora biocombustibles, porque quiero recordarle que cuando Henry Ford desarrolló el primer prototipo de automóvil, el primer motor, pues lo hizo pensando en la utilización de etanol como combustible. De hecho, se utilizaban las panochas de maíz como materia prima, como biomasa, para fermentarlo, que se rompieran las cadenas formando celulosa, glucosa, de ahí salía ya el etanol. Y era la idea que se tenía para obtener el combustible. Este combustible se llamaba gasoil, con una H intercalada, pero por el elevado precio que tenía el maíz en aquella época, pues parece, y la dificultad de almacenamiento, pues se dejó un poco a un lado esta idea. Esto unido a los bajos precios del petróleo, pues llevaron al cierre de la planta que se había establecido en Atkinson, en Kansas, con la idea de fabricar 38.000 litros diarios de etanol. Los biocombustibles son alcoholes, éteres, ésteres y otros productos químicos elaborados a partir de la biomasa celulósica, como hemos dicho anteriormente. El etanol, además, se utiliza para aumentar el octanaje de la gasolina y mejorar la calidad de sus emisiones. En la actualidad, hay algunos países, como ya he mencionado, Brasil, que utiliza al 100% el etanol como combustible, y en Estados Unidos se utiliza una mezcla en un 10% de etanol, el 90% de gasolina, o incluso llega a porcentajes 85-15 para utilizar en los vehículos de automoción, y da buenos resultados y disminuye las emisiones atmosféricas más contaminantes.
O sea, quiere decir, profesora Gómez Antón, que entre el bioalcohol, tal como incluso en nuestro país ya se estaba produciendo. Sí. Y había algún vehículo que circulaba con él.
Sí, sí.
Y los biocombustibles es otra puerta más, otro área más de investigación, de aprovechamiento, en definitiva, de la biomasa.
Sí. Es que ya le he mencionado que es interesante por dos causas. Primera, tenemos una fuente de energía renovable y segunda, eliminamos residuos, que también es importante. Hay que considerar que, bueno, no tiene este combustible, no tiene la misma capacidad energética que tienen los derivados del petróleo y que su coste al día de hoy es más alto que el tratamiento del petróleo. Pero tenemos que tenerlo ahí presente y además también debemos pensar que no siempre es la cuestión económica la que debe decidir qué se utiliza, qué material que se utiliza, qué recurso o qué producto, sino que debemos mirar ante todo el medio ambiente, protegerlo porque lo tenemos ya muy deteriorado y muy estropeado. Y debemos tener en cuenta que es mucho mejor utilizar el petróleo para fines más nobles, como son fines sintéticos, que da lugar a productos terminales o terminados de gran aplicación e interés en nuestra sociedad. Me refiero a los detergentes, a los plásticos, a los colorantes, a los cauchos, incluso a lo denominado química fina, que utiliza la industria farmacéutica para la fabricación de nuevos medicamentos y nuevos productos. Y si tenemos otro recurso, otra materia que nos da los mismos resultados, aunque nos resulte algo más cara, mantengamos el petróleo para fines más interesantes o más nobles, como he dicho anteriormente, y tratemos de mejorar, perfeccionar o extender la creación o la plantación de esta energía que ya hemos dicho que es renovable, que está en manos del hombre. Decidir utilizar estos terrenos para hacer estos cultivos energéticos. Y volvemos a hablar de cultivos energéticos.
Es decir, que en esos momentos, yo si le sigo bien, se puede quemar de todo o se puede aplicarle tratamientos como la pirólisis o se puede gasificar, pero lo que no se puede es quemar petróleo. Bueno, así indiscriminadamente.
Hay que tener en cuenta que la mayor producción de los derivados del petróleo van destinados a la industria de automoción. Automóviles y aeronáutica. Bien, esto puede ser sustituido y de hecho ya hay experiencias que se pueden sacar gasolinas directamente de la biomasa a través vía gas de síntesis, ya hemos visto. Pero no solamente son los vehículos que se mueven con gasolina, porque también hay una serie de plantas oleaginosas que producen gran cantidad de aceites en su composición. Y estas plantas se utilizan para fabricar biodiesel. ¿Qué es el biodiesel? El biodiesel es un triglicérido, es decir, es un derivado de un ácido graso que se encuentra en las plantas oleaginosas, como puede ser la colza, puede ser la soja, puede ser incluso los aceites utilizados en las cocinas o pueden ser las grasas animales como el sebo que queda de residuo en las carnicerías. Todo esto da lugar a un nuevo combustible denominado biodiesel, con las características del diésel del petróleo. Por otro lado, para los vehículos que utilizan gasolina para su movimiento del motor, existen los biocombustibles, derivados de las plantas leñosas, espontáneas en los bosques o las que el hombre planta en lugares específicos. Dije al principio que había algunas controversias económicas o sociales en cuanto a la utilización de los cultivos energéticos. Y algunos aluden que el plantar masivamente cultivos energéticos iría en detrimento de la utilización de estos terrenos para la producción de alimentos de la población. Y esto no es así, porque o bien el agricultor puede alternar cultivos un año con fines energéticos y otro año con fines alimentarios, o, sobre todo, se pueden utilizar zonas que eran estériles y que no se han dedicado nunca a cultivos. Y me refiero pues a bordes de lagos, a bordes de ríos, incluso a zonas pantanosas. Plantando en zonas pantanosas se mejoraría los suelos, la naturaleza de los suelos, se harían más estables, daría lugar a que se creara una fauna o fueran allí a vivir determinados animales, es decir, traería beneficios.
Profesora Gómez Antón, casi ya le pediría que miráramos al futuro, quizá en dos aspectos. Uno, le preguntaría, ¿es alternativa la biomasa o puede ocupar un lugar importante en la producción de energía
es que,
en un futuro más o menos próximo?
Creo que esto es una decisión política. Los investigadores ya han puesto las condiciones por las que se puede obtener los resultados. De hecho, en algunas poblaciones, me parece que es en las Islas Baleares, no sé si es en Palma de Mallorca, van a instalar una planta de creación o fabricación de biodiesel a partir de cultivos energéticos. Y hay algunas ciudades que están utilizando ya en los autobuses municipales este combustible. De momento es más caro, pero vuelvo a recordar que lo que hay que mirar es la protección del medio ambiente más que la economía en este sentido. Y es decidir, pues vamos a dedicar una serie de hectáreas aquí a los cultivos energéticos, poner plantas de transformación y de producción. Las características del biodiesel comparadas con las del diésel del petróleo son idénticas en cuanto a capacidad calorífica. Y además presentan una serie de ventajas. Por ejemplo, la utilización de biodiesel no daña el medio ambiente. Tengan en cuenta, como he mencionado, que son triglicéridos. Es decir, el biodiesel son estes metílicos o etílicos de los aceites naturales de las plantas o de las grasas animales que le he dicho antes o del aceite utilizado de cocina. Entonces, en una reacción denominada transesterificación, consiste en sustituir el alcohol típico presente tanto en los aceites como en las grasas, que es la glicerina, por ésteres metílicos o etílicos, es decir, hacerlos reaccionar con metanol o etanol. Entonces, estos compuestos, el biodiesel, tiene naturaleza de éster, un compuesto formado exclusivamente de base de carbono, hidrógeno y oxígeno. No hay traza en absoluto de azufre ni de nitrógeno, con lo cual la combustión es más limpia, porque no genera gases de SO2 ni óxidos de nitrógeno, que son los responsables de la lluvia ácida cuando reacciona con el agua. Además, este biodiesel se produce a partir de materias primas. Es el hombre el que cuantifica la producción.
Claro.
Además, el biodiesel es fácilmente biodegradable. Imagínense que hay un derrame de una cisterna que lo transporta, como ha ocurrido muchas veces. Pues es totalmente biodegradable porque procede de un producto natural que ya ha sido modificado químicamente, pero todavía la naturaleza no lo reconoce y lo puede biodegradar, con lo cual la contaminación disminuiría. No necesita un almacenamiento especial, tiene un punto de ignición mucho más alto que el diésel del petróleo y,
o sea, voy
a decir,
que
si los resultados son los mismos, todo es cuestión de una decisión política de promover y facilitar la fabricación de biodiesel.
Y hablando ya de decisión, y quizá para terminar, y como ustedes investigan, ustedes abren nuevas puertas, ustedes abren caminos y ayudan a decidir a nuestros alumnos. ¿Hay líneas de investigación en este campo para futuros investigadores, futuros profesionales?
Sí. Conozco universidades en las que están trabajando en esta línea y de hecho ya tienen resultados, hasta tal punto que ya se utilizan en algunos autobuses municipales y que van a hacer una instalación ya en las Islas Baleares para producción de biodiesel.
O sea que no solo hacen falta investigadores, sino que son puestos de trabajo de especialistas en todas estas materias los que hacen falta.
Claro, el tratamiento de otro recurso, que antes no se utilizaba más que a nivel, digamos, muy casero, quemar directamente un resto forestal que se hubiera encontrado, si es que hacía falta hacer una hoguera.
Al alumno que estuviera interesado, por ejemplo, en esos temas, que son interesantes y además de futuro, aparte de decirles que, por favor, fundamentos químicos de la ingeniería, no es que queramos cerrar el programa con la asignatura con la que empezábamos, pero ¿qué haría falta para que esa gente se dedicara para ir por estos caminos?
¿Se refiere a los futuros ingenieros?
Exacto. En este caso sí, porque nos estamos dirigiendo a ellos en principio.
Bueno, el ingeniero que quiera dedicarse a explotar o a trabajar en nuevas tecnologías, primeramente tiene que estar bien concienciado con la protección del medio ambiente, que creo que nuestros estudiantes lo están todos. Y segundo, él ya sería capaz de investigar qué tipo de energía le interesa, si bien la eólica, la basada en el hidrógeno, que es otra de las energías que está ahora, digamos, como siempre de moda, o las transformaciones de la biomasa. Entonces, no tiene más que localizar los centros de investigación en los que se hacen este tipo de experimentos y de modificaciones y de optimización de estos recursos para obtener mejores rendimientos, que es lo que se trata. No solamente abaratar el coste, sino también obtener buenos rendimientos energéticos que le hagan competitivo con los derivados de los recursos fósiles.
Es decir, que hay un campo grande, no solo de trabajo, sino de investigación,
sí.
Retomando lo que era la historia de la humanidad.
Y muy interesante, porque estamos hablando de biodiesel pues como derivados de las plantas oleaginosas, pero también he mencionado las grasas animales. El sebo, que antes se utilizaba para hacer jabones y ahora ya no se utiliza, porque con todo el desarrollo de los detergentes.
Otros jabones, ¿no? No quiere decir
el desarrollo de otro tipo de detergentes, también basados en productos petroquímicos, que también se podrían sacar de biomasa. ¿Pero qué se hace ahora con ese sebo? Pues ese sebo es una materia prima para formar biodiesel. O sea, ¿qué recursos los hay? No hay más que buscarlos. Hay que investigar, hay que optimizar y hay que ver las condiciones de procesado. Pero hay que hacerlo.
Pues, profesora Gómez Antón, gracias por... Yo decía abrir puertas, ayudar a decidir o a decidirse a nuestros alumnos, pero en cualquier caso decir que hay mucho, mucho campo de investigar y de trabajo acerca de la biomasa, de la cual yo creo que hoy sabemos un poco más gracias a lo que usted nos ha ido contando.
Bueno, pues muchas gracias.
Profesora Gómez Antón, hasta siempre, y si tenemos ocasión seguiremos hablando de, por supuesto, principios, fundamentos químicos de la ingeniería.